Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos con La Venganza Será Terrible. Se trata de un programa sin público. Sin embargo, están con nosotros, no sé por qué, sin embargo, sí, pero están con
carácter de público.
Patricio Bartón.
Hola, amigos. Buenas noches.
Y Gillespie.
Grande. Muy bien,
Gillespie. Buenas noches. También nosotros volviendo con una salud un poco resentida,
sí.
Pero que por suerte nos permite la alegría de retomar el contacto con ustedes.
Siempre estamos volviendo, ¿no?
Siempre estamos volviendo. La vida es un continuo regreso. Regresamos del pasado, el presente es como un regreso del pasado, y todo camino, si uno quiere, puede ser un regreso. El regreso es solamente una significación del camino. Es uno el que decide si está regresando o si está yendo. A cierta altura de la vida a uno le parece que regresa, porque las cosas se repiten, porque uno está recorriendo su pequeña alma de 866x17, y entonces empieza a darse cuenta que la mayoría de las cosas ya las vivió, y entonces todo tiene un aroma de regreso porque ya hemos estado allí, como dice el bolero ese que se llama Para encontrar un nuevo amor.
Nuevo amor.
Y de repente notarás que allí estuviste alguna vez. Uh-huh. Y entonces, si ya estuviste alguna vez, es tu camino un regreso.
Muy bien,
lo cierto. Qué bárbaro, cómo arrancó el programa.
Claro, tenemos que ir. Yo cerraría acá el programa.
Sí, sí, buenas tardes.
Porque todo lo que digamos va a estar de más.
Bueno, tenemos ciertamente próximas actividades.
Hay mucha información, porque sí, esto también de volver en forma intermitente, sí, en los intersticios se van produciendo acontecimientos, hechos, sí, sí, de los cuales tenemos que dar cuenta, entonces se nos acumulan cosas.
No, está muy firme la presentación de Bernal.
Sí, sí, cuidado, bueno, con eso, porque... Sí.
Va a ser el viernes, así se
va. Va a ser el viernes, sí, sí.
El viernes 9 de la noche estaremos en Bernal haciendo La Venganza, en la Moreno Teatro. Atención, que es a las 9 de la noche, no es que va a la medianoche.
Sí,
no.
Sí, sí.
9 de la noche en la Moreno Teatro. Las entradas...
Yo tenía muchos amigos en Bernal.
Sí. ¿Y qué pasó?
Casi todos cesantes.
Ah,
amigos,
sí,
y amigas que ya no veo por distintos motivos.
Por ahí van.
Por ojo, que
por ahí van.
Pueden dar una sorpresa, ¿eh?
Y se reconcilian conmigo.
Sí.
Al menos los que se pelearon conmigo se pelean solo.
Sí. Usted no se entera.
Yo no me peleo con ellos, yo no me entero y se han peleado.
Pero bueno, hablando de regresos, ¿quién le dice? Ah. Las entradas están en tuentrada.com. ¿Lo entendió?
Bien.
Perfectamente. Luego, el día 28, que es el otro viernes. Estamos de viernes.
Sí, sí.
Estaremos en Escobar, en el Teatro Seminari. Ahí las entradas están ahí en la boletería del teatro y en la web del teatro. Y luego estaremos en Comodoro Rivadavia, en la Feria del Libro, el sábado 29 de junio.
Muy bien.
¿Y yo qué quiero más? Dar una información, dígame, que es que Mempo Giardinelli,
sí, yo conozco,
me dice que ha terminado la filmación de su película Don Juan, el hombre de tres siglos. Y es un documental acerca de don Juan Filioy, este maravilloso escritor de la Argentina profunda, ¿no? Y tal vez, agrego yo, el más prolífico inventor de palíndromos que haya existido. Así que Mempo ha hecho este documental sobre Filioy y está a punto de estrenarse.
¿Y qué? ¿Pero va a dar la dirección?
No, voy a decir
que...
No,
pero
se vayan, vayan preparados.
Sí, sí, qué bien. Es una noticia de adelanto. Ya la gente está atenta.
Está avisada. Sí.
Y además tengo aquí un montón de palíndromos de Juan Filioy.
Sí.
Filioy no, Filioy, señor.
Filioy. A ver, alguno.
¿El palíndromo qué es un palíndromo?
¿Qué es?
Es un animal prehistórico.
No.
Exactamente.
Sí. Que se lee al derecho y al revés.
Es una frase que puede leerse de atrás para adelante y de adelante para atrás y suena igual.
Uh-huh. A ver.
Por ejemplo, hay algunos lindísimos. Recuérdese, el ejemplo sí, clásico que dan los libros es: dábale arroz a la zorra el abad.
Claro.
Pero escribe y lo lee al revés y suena igual. Pero los de Filioy son, a mi juicio, muy superiores. Empiezo con los más pequeños.
A ver.
Por ejemplo, Anita lava la tina. Es de lo peor.
Está muy bien.
Y ahora empiezan a mejorar. Anita lava la tina igual es fantástico. Fíjate, a Mercedes S de crema. ¿Acaso hubo búhos acá? Eso ya es complicadísimo. Entonces, hablando de abades, dice: Ana lleva nenes al abad, al reconocerla dábala. Es muy largo, ¿eh?
Es complicado.
Así mal oirá Sor Rosario la misa. ¡Epa! Mm. ¡Epa! ¡Epa! La ruta natural es palíndromo.
Ese es lindo porque no...
Por breve.
No, y porque no hay fuerza, no se ve fuerza, ¿no?
Edipo lo pide.
Ese mejor.
Bueno, échele leche, no está mal tampoco, ¿no? Oír a Darío. Bueno. Está bien.
Está bien. Sí, me gustó decir, el de Edipo, creo que...
La ruta Edipo natural. Edipo lo pide, es extraordinario.
Sí, sí.
Es pero... extraordinario. ¿Se es o no se es? Mm. Eso es genial. Genial. Que es una frase que suena...
natural.
Natural.
Fluida, ¿no? Sí, fluida.
Sí, sí, sí. Bueno, es, esos cientos de ellos. Ya hacer uno en la vida...
Sí.
Es dificilísimo,
sí.
Muy difícil. Cientos de ellos ha hecho don Juan Filioy, y ahora Giardinelli ha hecho una película que, según me ha dicho, puede verse de atrás para adelante y de adelante para atrás y es igual.
¿En serio?
Claro.
No.
Ah, no. Es dificilísimo, ¿cómo va a filmar?
Sí, llega hasta la mitad y después la pasa al revés.
Claro. Le tiene que avisar en la mitad, la película, claro. Capicúa y simétrica. Bueno, tenemos toda la información. ¿Usted tiene algún dato para dar?
No.
Invitaciones, nada, nada por ahora.
Sí, el miércoles...
¿En Bebop?
En Bebop a las 22 horas,
El miércoles.
Miércoles mañana mismo.
Bueno,
en vivo. Moreno, casi defensa.
¿Y qué formación tiene?
Es una formación académica en este caso, porque vamos, sí, con Álvaro Torres en piano, que es el gran estudioso de la banda.
Sí.
Qué fantástico lo que toca. Ahí están los acordes más inesperados, claro, pueden aparecer de la mano de Álvaro Torres.
¿Hizo cambios de último momento, como la selección argentina? Que...
No, con la formación titular.
Son los titulares, sí, todos con los titulares.
Sí. Así que bueno, la gente puede ver el partido por el celular mientras...
Es a la misma hora, ¿no es cierto?
Díganlo bien.
Sí, son los mismos que nos organizan las giras a nosotros. Y tenemos programa justo a la hora de la final del mundo.
Así que bueno, vamos a estar ahí.
En vivo, no, es un gran plan, un gran lugar y bueno, una gran banda la de Gillespie.
Sí. ¿Por qué no tienes miedo, por ejemplo, que al estar tocando algo, ponerle tomando el tren A, justo hace un gol Argentina, es todo grita?
No. Además, ¿sabe qué? El público de jazz no le importa un pito el fútbol.
No, y aparte, ¿puedo decir un argumento a favor de...?
El jazz proporciona más alegrías que el fútbol.
Sí, la verdad que sí.
Un argumento a favor de ir. Pase lo que pase en el partido, nos queda Qatar.
Claro, sí. Claro, la verdad. Sí.
Bien.
Sí,
vamos a alguna experiencia de vida de Barton,
sí,
para ver si la podemos convertir en pieza de conversación.
Bueno, hoy fui a nadar a la mañana con las autoridades de la
radio. ¿A nadar?
A nadar, sí, hacemos
natación. Ah, porque las piletas que ellos tienen.
Claro, y además,
tienen piletas, sí, me dicen que con agua tibia, ¿no?
Sí, sí, agua tibia.
Consiguen el agua tibia mezclando. Agua fría con agua caliente.
Claro, por ahí tienen una pileta de agua fría y una de caliente.
Y otra en el medio.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que, sí, para hacer el brainstorming, que es la tormenta de ideas,
sí,
que
sí,
hacemos nosotros, uno después de la natación está relajado y se le ocurren mejores cosas para la radio. Sí, claro.
Dice, yo escuché por ahí que mascar chicle,
sí,
produce un pensamiento mejor.
Ah, mire usted.
Por razones que ni yo, ni los que lo dicen, sabemos.
¿Será porque el mascar genera una irrigación al cerebro?
No lo sé. Lo que han hecho ellos es poner, por ejemplo, un grupo de personas a mascar chicles y a otro grupo a no mascar.
Sí.
Y después han hecho pruebas, digamos, de razonamiento, etcétera, sí, sí, etcétera, y han salido mejor los que mascaban chicle.
Bueno, pero no está bien hecho.
No, bueno, pero hay evidentemente algo no.
Porque si está Einstein mascando chicle...
No se piensa así.
Claro. Pero lo habrán hecho así.
Yo creo que lo hicieron así.
Sí, sí, lo habrán hecho así. No, el caso es que, bueno, en la reunión,
sí,
llegamos nuevamente a la conclusión de que hay que dar servicios y consejos
sí,
a
sí,
los oyentes vinculados a la vida cotidiana, a la vida de todos los días. Porque estamos desprevenidos frente a algunas cosas que hacemos casi sin pensar. Así que le entrego acá una lista
de las cosas que hacemos, mire lo que dice aquí,
y que pueden ser
perjudiciales. Que hay hábitos que son inofensivos, o que parecen inofensivos.
Y no lo son.
Y no lo son. Y que ponen en peligro tu dinero, tu salud y tu carrera profesional. Se refiere mucho a las seguridades.
Claro, claro.
Bueno, bueno, por ejemplo, es un mal hábito no cubrir con la mano la pantalla de tu celular mientras viajas en el transporte público.
Claro.
Porque ¿por qué? Explíquemelo.
Porque le andan mirando...
Claro, le espían.
Los datos, le sacan datos. Por ejemplo, si usted está poniendo todo el tiempo el número de la tarjeta de crédito.
¿Pero por qué está poniendo el número de la tarjeta?
El tipo que está atrás lo cogotea y por encima del hombro le anota el número de su tarjeta de crédito y el día de mañana no sé qué hace con eso.
No sé. Se llama a una casa de electrodoméstico y se compra todo.
Pero no, señor, eso no le... Pero sí, su intimidad, por ejemplo. Usted está con su novia.
Sí, chateando.
Mensaje va, mensaje viene.
Mensaje va.
Con emoticones, con un corazón.
Ya llego, mi amor, preparate.
Corazones.
O sea, está su dirección. Sí. Datos que pueden ser utilizados por malhechores.
Sí, sí.
O bueno, por ahí, ¿a usted no le gustaría que el tipo que está detrás de usted en el subterráneo le vea foto de su novia desnuda?
Bueno, no, por supuesto.
Por eso, por ahí es un chat donde ella dice, te estoy esperando, y acompaña el texto.
Con una foto, y hay un tipo que está detrás de usted que le empieza a respirar el oreja.
Y apúrese, le dice el hombre. ¿Cuántas paradas le faltan para avanzar?
A mí eso, la verdad, no me gusta.
De paradas, señor. Hay que usar un nivel metafórico,
bueno,
que para eso están los emoticones. Porque usted, por ejemplo, con solamente los emoticones de frutas y hortalizas,
sí,
puede resolver varias situaciones.
Sí, sí.
Varios mensajes.
Sí, pero el tipo de atrás también puede mirar los emoticones.
Bueno, sí, pero ¿qué sabe? Una berenjena. Ya voy, mi amor, una berenjena.
¿Qué va a poner? ¿Qué una frutería va a poner, dice el tipo de atrás?
Se junta el Mercado Central, ¿qué? Tal, dice, bueno, ya voy para allá. Bueno, son mensajes encriptados por la intimidad de la pareja.
Muy bien.
Entonces, esa es una manera de resguardarse. Igual vio que ahora venden unas láminas, unas filiminas.
¿En serio?
Adhesivas. Que no le pueden espiar el celular.
¿No le pueden qué?
Espiar.
Es genial eso.
Usted tampoco lo ve.
Sí, porque de frente sí, pero en un ángulo, apenas se corre de ángulo, es como un holograma, vio que cambia el holograma y ya...
No se ve más nada.
No se ve nada.
Mirá vos. Bueno, segunda cosa parecida, que es...
Sí.
Es muy malo responder a las llamadas de números desconocidos.
Sí, sí.
Y para mí todos los números son desconocidos.
No, porque no tiene agendado a nadie en el celular.
No, pero usted no lo tiene agendado Gillespie.
No. Tiene todos los números.
¿Y cómo sabe que es Gillespie?
A lo mejor por lo que dice. Voy conjeturando.
Me olvidé la trompeta en tu casa. Claro, ¿quién va a ser? Rolón. Claro. No.
Dice, bueno, a través de números desconocidos... llaman representantes de entidades financieras, operadores de telefonía móvil, compañías de seguros y otras instituciones que recibieron ilegalmente tu información.
Sí, sí.
Ya se sabe que vivimos en un tiempo en que no hay que temer tanto a los ladrones como a las entidades financieras, operadores de telefonía móvil, compañías de seguros y otras instituciones.
Sí.
¿Y qué hacen con eso, con esa información?
Es todo lo que se llama Big Data.
No, te van a convencer de que gastes dinero en sus servicios.
Claro. Publicidad. Usted, por ejemplo, está...
Vos que es bastante peligroso, y esto para mucha gente que está escuchando el programa de radio en este momento, que es que...
Sí, es para ellos el programa.
Bueno.
No es para otro, la gente que está en la pescadería no es para eso, es para quien está escuchando.
Pero quiero decir, presten atención a esto, muchas veces cuando a uno le ofrecen algo, si uno dice que sí, automáticamente quedó ya anotado.
Sí, ya te...
Vale,
ya
como una firma
de un
contrato.
Te ponen en la lista de cartones ligadores. Y te llaman y te llaman y te joroban.
Pero ¿y por qué dice que sí? ¿Qué le dijeron para que usted
no diga? Si dice cualquier por ejemplo, cosa que digas que sí.
Usted pero quiere, quiere tener más gigas en el plan. Sí, dice.
Chao.
Listo, ya está.
No. ¿Pero qué? ¿Quedó anotado?
Sonaste, llama a las 24 horas del día.
No, señor.
Dice, este es un gil.
Después para borrarse tiene que estar 3 meses. Para que...
No y, o por ahí con el sí Se toma que autorizaste alguna cosa. El otro día viene un tipo y te trae un aparato.
Pues claro, bueno.
Usted lo pidió ayer. No, yo no pedí nada.
No, ¿sabe lo que sucede?
Pero,
si usted está... Yo, por ejemplo, la semana pasada tomé la decisión de comprarme una almohada nueva.
No me digas.
La verdad que está tirando, está que tirando manteca al
techo. Un hombre... Lo felicito, porque es un hombre que no anda dando vueltas.
Por eso
le gusta algo y se lo compro.
Pues dije, lo pensé, lo medité y dije, bueno, sí, la verdad que me lo merezco.
¿Lo consultó con la almohada?
Qué bien.
Con la vieja.
Con la almohada vieja.
Dije, me voy a comprar una almohada. Y empecé a buscar en internet sitios de almohadas para comprar la misma. Y me empezaron a llegar... publicidades de almohadas y por email, en las redes sociales, por todas partes. ¿Cómo sabían que yo estaba buscando almohadas?
Y porque le tienen el teléfono pinchado.
Y bueno, entonces...
Esos son los servicios. No. Los servicios que están entongados con los vendedores de almohadas.
Claro.
¿O por qué se cree que no se presentan los fiscales delante de los jueces?
No, señor.
Para que no se sepa todo esto que le estoy diciendo.
Es por otras situaciones.
Este programa no le tiene miedo a nada, Que vengan los fabricantes de almohadas nomás.
Pero, entonces, ¿qué quiere decir? Estamos espiados, señor.
Claro, acá dice.
Saben todo.
Puede ocurrir que lo llamen ladrones y extorsionadores profesionales.
Sí.
Que pueden, bueno, operar de distintas maneras, ¿no? Ya sabes, no vamos a describir.
Robando.
Robando o diciéndole, mire, lo tengo acá secuestrado a Dorio.
Sí.
Deposite...
¿Cuánto vale?
60 pesos.
No, señor. O sea, no.
¿Pero cómo?
Pero 60
o si
pesos,
no lo largamos más.
Es carísimo, señor. 60
pesos, tengo por lo menos 500 pesos en el bolsillo para depositar.
Bueno, tercer hábito. Le cuentas tu vida a los mosaicos y a los peluqueros.
Ahí eso
es. ¿Por qué será
eso? El problema yo creo que es más en la peluquería que en el mos. Porque en la peluquería hay otros clientes que están sentados escuchando. El peluquero, están los que están esperando su turno, y el peluquero corta el pelo y dice, ¿así que te compraste una camioneta nueva?
Sí, lástima que no me anda la puerta, la tengo que dejar abierta.
Sí.
Y el otro que se va a cortar el pelo,
claro,
justamente es ladrón de camionetas.
Claro. Lo ve por el espejo que salió corriendo.
Claro.
Mira, el peluquero le dice, mira, te doy un consejo, si la puerta está abierta, te aconsejo, viste la calle Riobamba, ahí hay justo alguna luz que te la puede iluminar.
Pero igual la puerta sigue sin funcionar.
Yo le voy a leer lo que dice el informe. El informe de la radio dice, no es de extrañar que digan que los peluqueros y mozos son los mejores psicólogos.
Sí.
Pero es mejor ir a un especialista, porque cualquier información se propaga y llega a las personas más inadecuadas.
Claro.
Incluso sin querer,
no, el peluquero,
el mozo y el peluquero, el mozo no sé cómo, pero especialmente el peluquero, reduplican la información.
No, o queda la conversación en el ambiente. Usted se levanta y se va, se sienta el que el otro...
Sí.
Y siguen la conversación.
Claro,
pobre hombre.
Pobre hombre. Sí. Yo también tengo una camioneta. Y así.
¿Sabés quién es este que se fue? El que se fue.
Sí,
¿quién?
Claro. Ahí piensa, sí.
Este es el dueño de la proveeduría deportiva.
Sí. No, quiere plata. Ahí tiene toda la casa llena de pelotas. Que no le caben las pelotas en el local y se las lleva para la casa. Está la casa está de pelotas hasta la...
Sí. Hasta las mismas.
Por favor, no.
Bueno, son consejos todos para nuestros oyentes. ¿Qué más tiene ahí de para
comentar? Después, presta dinero a tus amigos.
Sí.
Al prestar dinero a tus amigos, otro hábito malo. Y dice, sin un recibo. No,
sí, pero ¿cómo le vas a firmar? Entre amigos la palabra vale oro. Vale oro.
¿Sabes lo que va a firmar un recibo?
Hay que...
Imagínese, usted le presta 60 pesos a Dorio para pagar un rescate.
Sí, bueno.
El propio.
Bueno.
¿Y qué hace? ¿Le hace un recibo?
No,
pero hay algo que es por ahí un momento incómodo, pero más vale ponerse un momento incómodo y no un año incómodo. Cuando le va a entregar el dinero todavía que lo tiene usted en su poder, dice, yo te lo presto. Pero ¿cómo me lo vas a devolver?
Ah, pero eso...
Es horrible el momento.
No, bueno, sí.
Mal. Pero bueno, ¿cómo me lo vas a devolver?
Bueno, no sé todavía.
Claro. Entonces, ¿qué?
No sé todavía. Ya,
si no me lo querés prestar, no, no,
no
me lo
vale. Bueno, bueno. Ya estoy en un mal momento. Agarrate
los 60 pesos.
No sé, si no... Pero el otro le dice, me lo vas pagando como pueda.
Eso es un desastre.
No,
me lo vas pagando como pueda.
No la paga más. Y cuando te la paga ya está devaluado.
Bueno, pero quizás se acuerda de pagarlo en moneda extranjera, en una moneda estable.
Claro, por ejemplo, no sé, el dólar.
El dólar.
Ahí está.
Y ahí está.
Bueno, otro mal hábito. Dejas que los repartidores entren a tu departamento. Sí. Salvo que usted sea protagonista de una película porno,
sí.
Eso no hay que hacer.
¿Y para qué lo llama? Yo lo llamo para que entre.
¿Cómo? En las películas porno lo llaman para tener sexo.
No, señor.
¿Para qué llama uno a la pizzería?
Sí, pero eso es la película
usted
porno.
Usted va a la puerta, agarra la pizza y listo. ¿Qué tiene que entrar el
la pizza?
A la mesa de
donde lo he dicho.
No, pero... ¿Qué? Yo no pedí la pizza. Yo llamo para pedir, por ejemplo...
Esa la vi. La vi esa, ¿qué dice usted?
¿Y entonces para qué me hizo venir con la pizza?
Yo me hago...
Acá hay gato encerrado.
Yo, debe ser la vecina. Debe ser la vecina.
¿Y por qué tan bata recibiéndome?
Porque yo pedí al supermercado. Pedí al supermercado, yo te conozco. Hice el pedido por internet, señor.
Bueno, en todo caso,
montones de cosas.
Al dejar entrar a un extraño a su casa, usted pone en peligro no solo su propiedad, sino también su vida.
Sí, porque puede ser un asesino. Creo que los asesinos seriales y psicópatas.
Sí, vienen, son siempre...
Se hacen pasar por
lo de la pizzería.
Claro, no, no.
Hasta y son muy difíciles de descubrir.
Sí, porque no, quizás inician una relación.
No
con
tiene
usted.
El aspecto de un asesino ni de un psicópata.
No, como
y
si nosotros. Usted,
y una vez que le abrió la puerta, ¿cómo le dice que se vaya?
Y,
porque
claro.
El tipo, usted le agarra lo que trae.
Sí. El revólver.
Y el tipo dice, bueno, soy un asesino serial, te voy a matar.
Claro.
¿Qué le dice usted? No, entonces vaya así.
No, es así. Porque claro. En general... entabla como una relación de proximidad.
Claro.
No es así.
El psicópata es muy hábil psicológicamente.
Claro. Sí. Le dice, no, por favor. Como el coso de Estocolmo.
Claro. El síndrome de Estocolmo, claro. Sí. Le dice, mire...
En Estocolmo parece que todo lo... De... Sí.
Le traje faina.
Claro.
De regalo.
Pero yo no le traje faina, dice usted, sacándose los pantalones. No.
Esto es una gentileza de la casa.
Ah,
es una gentileza de la casa.
Bueno.
Y está tibia.
Y bueno.
Otro mal hábito. Muestra fotos de tus boletos para viajar en las redes sociales.
Sí.
Ah, dice, me voy a Finlandia.
Y no, eso es...
Retiro Finlandia.
No, señor.
Un pasaje.
No, eso no hay que dar idea, sobre todo en
eso ya lo hemos dicho aquí, imagínese, el ladrón está esperando saber que usted se va a Finlandia para afanarlo.
Sí, o que ya está ahí, usted en el Instagram sube las fotos, acá estoy en Finlandia, qué lindo Helsinki.
Sí.
Y dice, bueno, y usted vive en Carlos Casares.
A mí me pasó.
Bueno.
¿Usted vive fue a Helsinki?
No, pero digo, yo lo puse en las redes sociales, que estábamos en España.
Claro, usted puso todo.
Y ahí ya queda demostrado que estoy en España.
Sí, sí. Bueno, cuando uno está en España también, y casi peor que en Finlandia.
No, es lo mismo.
No se hizo un estudio a ver dónde conviene ir.
No,
porque supone... no hay diferencia, o sí hay diferencia,
sí,
doctor.
Quizás...
Llamamos aquí al doctor
sí.
Julio Roberto, que es el mejor encuestador que tenemos aquí.
Sí, bueno, buenas noches.
¿Cuándo se producen más robos? ¿Cuando uno va a Finlandia o cuando uno va a España?
No, quizás la diferencia es despreciable.
Pero... Más despreciable será usted, doctor.
No, señor. Despreciable
que venís acá.
No, lo que le digo.
Acertaste, compadre. Acertaste tres encuestas de casualidad y acá Venís a decir que es despreciable.
No, despreciable, claro. Por mínima. Por mínima las
diferencias. Acá no despreciamos a nadie.
Por eso.
No.
Todos los invitados los tratamos de la misma manera.
Todas las ideologías son válidas.
No, señor. Si usted se va a Finlandia y usted, señor, se va a España...
Sí. No queda nadie en el programa.
No, uno diría que tienen las mismas chances de ser robados.
No me diga.
Uno que el otro. Sin embargo, si uno se pone muy fino, no, yo en lo que el pensé... estudio, como el viaje de Finlandia es más largo que el viaje desde España,
el ladrón opera con mayor tranquilidad.
Tiene más tiempo, pero.
¿Por qué tiene más tiempo? Usted se puede quedar un año en España y ir a Finlandia dos días.
No, señor. En condiciones idénticas. Trabajamos en condiciones idénticas para comparar. Así no se
respeta. Que usted llega y empieza a volver.
No, señor.
Yo lo que pensé es la siguiente estrategia, doctor, a ver si está bien. Porque tengo la mala costumbre de poner las fotos de los viajes donde estoy haciendo ese viaje.
Claro.
La idea es la siguiente. Yo regreso al país y ahí empiezo a subir las fotos de cuando yo estaba en el viaje.
Eso está bien, pero...
Muy buena idea.
Pero se va a sorprender el ladrón porque va a ir a su casa, lo va a encontrar a usted.
Claro, que se ve que estoy en España y estoy ahí.
Es peor.
Claro.
Después usted está ahí... Y el tipo, al verlo usted, ¿qué hace? ¿Lo mata?
No, bueno.
Claro. Le dice, ¿qué hace usted acá si no estaba en España?
Claro.
O en Finlandia.
El ladrón dice con el revólver en la mano, sí. ¿Qué hace usted acá?
Claro, sí. Bueno. Imagínese.
Finalmente, otro mal hábito es no saberse de memoria los números de teléfono de los seres queridos. ¿Y por qué?
Y porque así lo llama, usted le roban el celular...
Eso sí, muy interesante.
Y los tiene grabados todos ahí. ¿Cómo es el teléfono? No sabe.
Y además,
yo no sé ni el mío. No,
además,
tiene razón.
No lo sabe.
¿Para recuperar el celular o para...
Para llamar a alguien.
Para llamar a alguien en un teléfono de línea.
¿A usted
yo
lo
no
dejan...
sé el teléfono de nadie.
Pero por eso, ¿usted lo dejan en calzoncillo en Avenida?
Claro, sí. ¿Cuál es tu número de teléfono? Raúl.
Sí.
Claro. Por eso yo tengo solamente números.
Claro, pero
no bueno,
sabe
pero
de quién
también
es.
Está bien... No poner el parentesco, por ejemplo, tía Berta. Porque el ladrón, si encuentra el teléfono, va a saber que es a la tía Berta.
Claro. Y lo llama usted y dice, aquí tengo a la tía Berta. Si no me da 60 pesos...
No, señor.
Conviene poner nombres parecidos o
no poner que es tu tía.
No, otra cosa. En vez de tía Berta, pone presidente de Huracán.
Sí.
Y claro. Llama, y no sabe quién es.
Ya tengo uno que le puse presidente de una...
Bueno, ponga de otro club.
Es un amante que tengo.
Claro, de Banfield.
Digo que sí. los amantes clandestinos, sí. Generalmente uno no los agenda.
No,
¿y qué le va a poner?
Presidente de Bacá, doctor Caragencián,
sí.
Que es nombres así.
¿Caragencián existe?
No.
Claro, sí me parecía.
Un amante que tengo yo.
Claro, que se llama.
Uy, me llama el doctor Caragencián. Por eso hablo mucho del doctor Caragencián. Para hacer creer que existe.
Claro, está muy bien. Instala la idea.
Claro, de que verdaderamente hay un doctor Caragencián. En realidad es un amante que yo tengo. Discúlpeme, ¿no?
No, está bien.
Le haga esta confidencia.
Sí.
Delante de todo. Que también es un mal hábito, ¿no?
Sí, es muy mal hábito, sobre todo cuando uno oculta.
Y acá hay una cosa relativamente interesante, que es... Le pides a los vecinos que rieguen tus flores durante las vacaciones. Señor, sí, usted es un mamerto, discúlpeme.
Sí, bueno, pero yo colecciono, cultivo orquídeas.
Sí.
Y me voy de vacaciones. La orquídea vio cómo es.
Sí, es muy delicada.
Es muy delicada.
Es esclava la orquídea. Sí, te esclaviza.
Sí, sí. Prácticamente viven en árboles.
Sí, pero nosotros hacemos reuniones de orquídeas, nos juntamos...
¿De ortivas?
De orquídeas, señor.
Usted es el vecino de acá, de la cuadra.
Sí,
claro.
El que llama a la pizzería todos los días.
Bueno, no, todos los días no. 3 veces por semana.
El otro día... Bueno, dice, tampoco para darle de comer al gato, lo que sea, ¿no? Queremos creer que solo viven en el vecindario personas de buen corazón, etcétera. Pero por ahí su vecino es un ladrón.
Uno no sabe qué hace.
O un curioso.
Sí, o vuelve y se encuentra usted, como hemos contado el otro día, ya a las 2 cuadras empieza a sentir ruido, música, qué sé yo, el tipo le está haciendo una fiestonga en su casa.
Sí, claro,
y entra, claro, abre la puerta y se encuentra con un montón de tipos que no conoce, gente con los pies arriba de la silla,
están
tomando todas las bebidas, la risca cola, todo.
Bueno, no lo sé, eso es una barbaridad. También está el ladrón hormiga.
Sí, la hormiga, lo conozco.
No, señor. Que el ladrón hormiga es una modalidad.
Morocho.
La modalidad.
García, mi amigo García. Le dicen el hormiga, sí. ¿Qué hace, hormiga?
No, señor. Es una modalidad de
robo. El ladrón. Mirá vos lo que me vengo a enterar.
Una modalidad de robo.
El hormiga.
Se lleva la poquita cosa. Le roba, un día le roba dos cucharitas.
Sí. Pero así no vamos a ningún lado.
Vale a poco.
Claro.
Otro día los platitos de la taza, otro día las dos tazas.
Es verdad, porque es muy
evidente. Y yo tenía un amigo que era ladrón de bancos,
sí,
y trabajaba así. Y un día le afanaba 60 pesos.
Sí.
Y así, 60 pesos hoy, 60 mañana.
No, sí, no le alcanza ni para
hoy. Cuando quería acordar, 120 pesos.
Bueno, sí, 120, señor, pero...
No le alcanza ni para comprarse un caché de leche.
Pero lo importante es descubrir el modus operandi. Tras eso van los detectives. Entonces así descubren que
bueno,
era una hormiga.
Yo conozco el caso también de una persona que tenía un personal doméstico.
Sí. Cuidado porque está caminando en una cornisa.
Y afortunadamente salió todo bien.
Ah, qué suerte, menos mal.
Bueno, yo creí que el contrabando de hormigas era eso.
¿Era qué?
Contrabandear hormigas.
No, es de a poco.
Es contrabando hormiga, no de hormiga.
No, hormiga.
Que por ahí traían hormigas, ponerle del Paraguay. No.
¿Para qué las van a traer?
No sé.
Y no, señor.
Contrabandista, señor.
Bueno, sí, pero no las traen.
No sé para qué las voy a traer.
Bueno,
pero en el doble fondo de la valija ponían hormigas. Yo
pensé,
eso era el contrabando de hormigas.
Pero no, señor, ¿qué sentido tiene?
Si tres pájaros, tres monos, todo de Paraguay.
Claro, por eso, si te venden pájaros y monos de contrabando,
sí, pero eso
¿por qué no te van a vender hormigas de contrabando?
Porque es fauna exótica que tiene un cambio en el mercado, es una mercancía, pero las hormigas no.
Bueno, último mal hábito. Engañas a tus familiares sobre tu paradero. Eso es muy frecuente en los jóvenes, ¿no es cierto? ¿A dónde vas? Le dice el padre.
A la facultad, papá.
Ahí está.
¿Y qué estudias vos? ¿Desde cuándo estudias?
¿Y qué? Electrónica.
Ah, electrónica. ¿En dónde se estudia? ¿Dónde estudias?
En la Universidad de Bellas Artes.
Está contestando con evasivas.
Sí. En Bellas Artes pusieron electrónica. ¡Al fin!
Por fin enseñan algo como la gente en Bellas Artes. Dice, bueno, ¿por qué es un mal hábito?
¿Por qué? Y porque usted miente y le dice, no, estoy acá en lo de Julián.
Claro, me quedo toda la noche a estudiar en lo de Julián.
Por ahí pasa algo.
Claro, y no está.
Y usted no lo puede localizar.
No, o peor, lo llaman.
Porque no conoce su paradero.
Claro.
Claro.
Peor, lo llaman a Julián y Julián le dice, acá no vino nadie.
Acá no vino nadie, estoy acá.
¿Cómo? ¿Y entonces dónde lo puedo encontrar? Y está, lo empiezan a buscar, la policía, qué sé yo. Bueno.
Y está en el bingo, se fue al bingo.
Bueno. ¿Qué dice la gente?
La gente dice tantas cosas. Y la mayoría son ciertas.
Y muchos están usando el sistema de WhatsApp, ¿eh? Así que...
Sí,
el WhatsApp es una costumbre. Porque...
¿Cuál es, Inés, el WhatsApp de los oyentes de la venganza?
Los oyentes se pueden comunicar ya mismo al 11-65-85-55-80.
Sí.
Les pedimos, por favor, que sean mensajes de texto.
De texto y no audios, porque...
Y que no incluyan tampoco emoticones que no se pueden leer.
Sí,
bueno,
pero uno puede contarlo.
Sí.
Acá hay un emoticón que es un dedo.
Sí. Fíjese,
hay uno
es.
Que es un dedo.
Sí, hay de todos
dedo
los
para
dedos.
Arriba, sí.
Hay de todos los dedos. Bueno. ¿Sabes que el otro día me enteré que venden dedos, manos y dedos sueltos por unidad para practicar
¿qué?
Todo lo que es manicuría?
Sí, claro. Yo tenía...
¿Usted se
compró? Un dedo de esos.
Sí.
Y se lo presté a Dorio.
Bueno, pero ¿y para qué lo quería Dorio?
No sé, para qué lo quería. Tenía que salir una noche y me dio prestado.
Bueno, ¿y?
Se lo fui a pedir de nuevo.
¿Y qué dijo?
Y me dice, no, no te lo puedo volver, no lo encuentro, qué sé yo. Entonces se lo reclamé Y él no me lo devolvió. Al final lo llamé por teléfono y dije, mira, le digo el dedo.
Sí, claro. No, bueno.
Guárdatelo.
Bien. Pero sí, practican así, las uñas esculpidas, vio que...
Sí, ahora se toman.
¿Esculpidas?
Sí, esculpidas. Es una salida laboral, una alternativa para hacer unos pesos.
Claro, claro. Y, acá el emprendedor es el que va adelante.
Y bueno, claro.
Ya lo dicen por la televisión.
Sí, sí, el que no tiene plata porque no quiere.
Claro.
Ana Arteaga escribió, yo presumo que un día me contestó.
Sí, ¿qué le sucede? Estamos de acuerdo.
Yo presumo que un día me contestó, bueno, señora, pero...
No, ya sé lo que ha pasado.
¿Qué pasó? ¿Qué?
Hay consignas ahora, los muchachos de la red ponen consignas que aparte no nos dicen a nosotros. Y entonces...
Yo presumo que Dolina diga un día, me dijo mi amiga Olga.
Sí, no, pero no...
Yo presumo que los escucho... que me conocen.
¿Con qué presume? ¿Qué presume usted? Puede haber sido la consigna. Pero no hay que poner consigna. Usted hizo un programa de radio que se destaca justamente por no hacer lo que hacen nosotros.
¿Sí?
Entonces, ahora lo único que falta es que pongamos consigna y que además no la sepamos nosotros, que somos los conductores.
Pero eso puede ser. Pero ¿cómo? Lo distintivo puede ser.
Es extraordinario, una idea extraordinaria.
Con razón,
entonces, por ejemplo,
empieza con lo presumo.
Preguntamos, ¿cuál es el peor papelón de tu vida? Pero no sabemos que lo preguntamos.
Claro.
Pero ahí llama un tipo y dice, me bajé los pantalones en el subte.
Claro.
Entonces tiene otro valor.
Sí, sí. Es buenísimo.
Sí, vamos a seguir haciendo así. Sí. Los muchachos de las redes mandan con... ¿cómo se llama?
Consignas.
Y nosotros las recibimos sin conocerlas.
Bueno.
Entonces... Hola, muchachos. Me gustaría que comentaran algo de... ¿De quién? De Le Rune Lata. ¿Qué es eso?
¿Le Rune di Lata?
No sé de qué me habla.
No sabemos. Bueno, hasta ahora no sabemos nada de lo que...
Nada, y ahora no. Creo que estos son correos para otro programa.
No, señores, son de este programa.
No, mira, acá hay repercusiones.
Nadie los mira, estos correos.
Hay repercusiones de lo que usted... mencionó el otro día, hablábamos del exilio de San Martín, ¿no?
Ah, sí.
De la vida de San Martín, los últimos años de San Martín en Europa.
Sí, eso lo hemos sacado del libro de Felipe, ¿no?
Sí.
Felipe Piña, claro.
Y dice, muy interesante la reflexión sobre San Martín, sigan haciendo charlas largas como esa. ¿Fue larga? No me acuerdo.
Sí, fue un poco más larga de lo común.
Dice, los oyentes disfrutamos mucho de la parte de divulgación, pone, del programa, y usted las cuenta muy bien, dice Mariana Frontera. Agradecido.
Muy bien, bueno. Le preguntan, Dolina, esto Diego Romano lo pregunta, ¿la fruta es un postre?
¿La fruta?
Sí.
¿Es un postre?
Sí.
Y eso hay que preguntárselo a los tipos de los restaurantes.
Puede
ser. Está la lista de postres y dice dos bananas.
No, sí.
No, para mí la fruta sin procesar, sin edulcorar, no es un postre.
No, un postre es una torta de manzana, está. Sí,
claro. O una ensalada de fruta.
Claro, también, en última instancia, pero...
La sacaron de las cartas de los restaurantes, la fruta, vio que las vienen sacando. Todo eso.
Cristian Luna dice, estamos en radiecita.com.ar y pasan 24 horas de música en esa radio, los admiramos mucho y quieren saber cómo nació el segmento 20 segundos en la vida de Barton.
No, nada, es una cosa que hago en las redes
que está muy buena, pero
sí, en el Instagram.
En el Instagram,
pero no tiene que ver con este programa.
Querido y admirado Dolina, hace un par de años, de visita en Buenos Aires, asistí al programa en el Caras y Caretas, luego de tantos años. Al término del mismo, intercambié con emoción contenida unas palabras con usted, con la intención de expresar mi agradecimiento. Y ahora, no quisiera importunarlo, pero ya que nos conocemos, quisiera pedirle un favor. La semana que viene estaré en París y necesito que me diga dónde queda el puestito de sándwich de mortadela que usted suele difundir. Yo a cambio prometo dejar dicho ahí que vengo de parte suya. Así le hacen un descuento, ¿no? Bueno.
Qué bueno.
Esto es Diego de Israel. Y el lugar ese queda exactamente en Boulevard San Michel, esquina Gay Lussac. Del lado que no es los jardines de Luxemburgo.
Ajá. ¿Seguirá
enfrente están los jardines de Luxemburgo? Del otro lado. Hay como una esquinita... y hay uno de los negocios es el de la mortadela. Pregunte o métase. Guarda que hay un McDonald's ahí también, me parece.
Sí.
Ahí no.
No,
no, no, ahí no es.
Bueno, muy bien. Alicia Casal dice, los espero el viernes en La Moreno, ¿eh?
Bien. Bueno,
Lorelei Quintanilla lo ama, Dolina.
Ay, no me diga.
Sí.
Me aquí, agarra descuidado.
Pablo de Fisque Menuco, Río Negro. Fisque Menuco debe ser el lugar en Río Negro. Dice, muy buena la charla sobre San Martín, mire, del otro
bueno,
día.
Bueno.
El que cruzó los Alpes en elefante, dice, sí.
Sí. Ese era Aníbal Fernández.
En otro orden de cosas, dice, cuando era niño y leía textos escolares sobre San Martín, al contar su muerte, la de San Martín, no la suya Barton, aclara, solía encontrarme con una frase más o menos así, comillas, el reloj de su casa se detuvo a las 3 de
siempre,
la tarde.
Cada vez que muere un prócer o alguien, el reloj se detiene justo a la hora en que se muere.
Ah, claro. ¿Y
pero es, sí, siempre es así.
¿Y él
pero
dijo,
no lea biografía.
Claro.
Siempre pasa lo mismo.
Él dice, yo interpretaba eso como una coincidencia cósmica, una manifestación del universo saludando al general. Luego me enteré de que no era así. Parece que es inevitable encontrarse con refutaciones de leyendas, pero en verdad lamento haberme encontrado con esa en particular. Saludos, bien. Pablo.
Rosemary Pintos dice, hola, Vengadores, me encanta. No sé qué, pero le encanta. También está nuestro Dante Gabriel Berizán con su compañera Vicky Acococho,
sí.
Que nos saluda. Saludan a Barton.
Bueno, hola.
Y dice, bueno, dale.
Hola, Vengadores. Hoy escuché una canción del trío Piraña con una interesante intervención de Dolina.
¿El trío qué?
El trío Piraña. No pude más que emocionarme, ya que mi prima Romina forma parte de esa agrupación. Dice uh-huh. Miguel.
Ajá, sí, sí.
Bueno.
Sí, bueno, muy bien. Patricia Fábrega dice que se quiere sacar una foto con nosotros.
Bien. Ay, bueno, cómo no.
A ver. Ahí está.
No, un bueno, día va a venir acá a sacarse la foto. Que estamos, el jueves vamos a estar de caras y caretas,
sí.
El único día de esta semana que estamos ahí, porque el viernes vamos a Bernal.
Muy bien.
Así que aprovechen, jueves en Venezuela 3:30, aquí en Buenos Aires, a las 8 de la noche.
Laura Malloway, no, es Malowani. Hoy es el cumpleaños de Paul McCartney. Quisiera
sí.
dedicarle su propio tema, Verdi.
Claro, está bien.
Bueno. Giuseppe Verdi.
Buenas noches, excelente lo hablado sobre San Martín, ¿eh? Esto lo dice Rosa María Gómez de Don Torcuato.
Sebastián Murano dice, yo quiero que Dolina invente, una historia de ciencia ficción breve, conmigo como personaje secundario que muere en el medio.
Bueno, pero...
Yo los personajes secundarios mueren en cualquier momento de la película.
Hola, Vengadores, soy Luis Carlos, el brasileño que vive en La Plata. Los escucho desde que estaba en el Radio Continental. Gracias por la buena compañía. Le pide al sordo Garota de Ipanema.
¿Eh? Ajá.
Muy bien.
Aquí Diego, que escribe desde San Manuel, no sé dónde es eso, dice, hace tiempo, Dolina, que adopté su tono nasal cuando dice, Sancita, a los cuatro...
con los cuatro que...
Siempre cuando comen panchos, ¿no?
Póngale huevo, Sancita.
¿Sabes que a mí también se me pegó lo de la salsita? Bueno, buenas noches, soy Javier de Varela. Un pedido para el maestro Gansé. Le pide la cortina musical de una serie argentina de los 80 que se llamaba Otras 24 Horas. ¿Usted estuvo vinculado a eso?
No, nunca lo escuché.
No hizo la música de eso, nada. Presentando una hermosa actriz de ojos violeta. Melodía ejecutada con piano. Y la escribe, pero no la partitura, escribe tan, 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 tarararán. Tan, tan, y todo así, dice.
Sí. Es esa.
Tan, tan.
No sé si es así, pero...
Perfecto.
Bueno, no tengo más mensajes.
Lo que es saber música, ¿eh?
Hola a todos, soy Francisco de Montevideo. Para el negro quisiera saber qué piensa de la obra Guitarra Negra de Alfredo Zitarrosa, si la ha escuchado, y si sabe de alguna otra obra que se le asemeje. En caso de que no la conozcan, se la recomiendo mucho. Un abrazo para todos y gracias. Como todos los Zitarrosa, es genial. Tanto consejo. A la producción no se le ocurrió dar consejos para caso de apagón generalizado. No
lo sí, es verdad, sí. Tenemos que hablar sobre
bueno, el ahora tiempo. Vamos a buscar consejos para... Total, aunque no pase,
sí.
Aunque no vuelva a pasar.
No va a volver a pasar.
No sabemos lo que es, pero no va a volver a pasar. Bien.
Raúl Verón cumple años, quiero que lo saludemos, así que en eso estamos, Raúl. Está en Posadas, en Misiones.
Raúl Verón era un cantante extraordinario, un gran cantor. Mire, cantaba más o menos así.
Mirando tu performance, de hipogoroba placente, nunca el marcador llegaste, siempre fuiste no placente. El acento en la largada, la fecharon en el codo. Eso gritó la girada y por eso te compré.
Así cantaba Raúl Verón.
Extraordinaria voz.
Muy buena voz. Muy buena voz. Un cantor muy afinado, muy gardeliano.
Esto es con Troilo.
Esto es con Troilo. Uh-huh. Un regalito y ahora nos vamos a la pausa.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Libertad.
Creatividad.
Humor.
Radio de autor.
AM 750.
Vivís la 750.
Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM 750. Estaremos el jueves con público presente en el Auditorio Caras y Caretas. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Y el viernes estaremos haciendo el programa en Bernal. Así que atención a la gente de Bernal, a las 9 de la noche.
En La Moreno.
Estaremos allí en La Moreno.
Vamos a contar lo que sucedió con Osman II, un sultán del Imperio Otomano, llamado el sultán monógamo. Su historia es trágica, así que ubiquémonos en Constantinopla a comienzos del siglo XVII. Primero, digamos algunas palabras acerca del papá de Osman, que fue el sultán Ahmed I. De Ahmed I se aseguraba que había envenenado siendo chico a su madre para poder gobernar tranquilo, ¿no? Imagínense. Poco después de su acceso al poder, Ahmed, el papá del nuestro, sufrió de viruela y estuvo a punto de morir. Por ese motivo, algunos de sus visires son ministros, ¿no?, sugirieron que se trataba de una señal divina y que Ahmed no debía gobernar, ¿no? Cada vez que se enferma alguien, todos dicen que se trata de una señal divina y que no debe gobernar. Ahmed se recuperó y mandó liquidar a los visires. La verdad es que las señales celestes lo asustaban mucho a este muchacho. Como hemos dicho alguna vez, los hermanos de los sultanes eran encerrados en la llamada jaula del Palacio Topkapi a fin de que no intentaran intrigar para llegar al trono. Tenías un hermano, era sultán, este por ahí me mata. y lo metías ahí en la jaula, que era un lugar donde se los trataba bien, pero no podían salir, ni conspirar, ni nada. Ahmed tenía un hermano llamado Mustafa, que estaba en la jaula, y dos veces dio la orden de que fuera estrangulado, pero en ambas ocasiones cambió de opinión a último momento. Pará, dice. Déjalo. No, pero ya lo agarré, déjalo. Bien. Primero porque sufrió un ataque repentino de dolores de estómago, y entonces dice, no lo estrangulé, que me duele la panza. Y en segunda ocasión, a causa de una violenta tormenta eléctrica que lo asustó. Quiere decir, tomaba esas cosas como presagios.
Claro, entonces, como señales.
Lo estaba por estrangular, le dolía la panza, y un momento, esto es una señal divina.
Claro.
Ahmed tuvo entre sus concubinas a una tal Mafiruz. Uh-huh. Qué lindo nombre, ¿eh? ¿Cómo me gustaría llamarme Mafiruz? Parece que era una griega hermosa a la que el sultán elegía para pasar casi todas sus noches. Veo que
sí.
El tipo, al tener un harén,
puede elegir distinto.
Puede elegir ir cambiando, ¿no? Toda la noche a la Mafiruz. Con ella tuvo al sultán del que vamos a hablar, Osman. Lo sucedió, además. Bueno, Ahmed murió en noviembre de 1617, a los 27 años, muy joven. Se cree que la causa fue el tifus. Su hijo mayor, Osman, tenía 13 años. Mirá vos, tenía 27 años y un hijo de 13.
Sí.
Que era Pancho López, ¿no? Vivió muy rápidamente. Y llegó al trono Osman después de 3 meses de violentas disputas, durante las cuales Mustafa, el que estaba en la jaula, aquel que se salvó 2 veces de que lo estrangularan, quiso gobernar aduciendo que Osman era muy chico para hacerlo. Tenía razón, 13 años gobernando el Imperio Otomano, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar, Silvestre? No puede ser.
Señor.
Bien, Mustafa fue confinado otra vez a la jaula, porque fracasó la conspiración, y Osman se convirtió en el sultán del imperio. Y las siguientes fueron algunas de sus costumbres de Osman. Arrojaba monedas a todo aquel que se le acercaba.
Como una propina.
Venía a uno y le tiraba una moneda. Sentía escaso interés por sus concubinas. Apenas las visitabas. Parece que era un sultán poco agraciado. Era medio fulería.
Sí.
Medio fulero. Según la tradición del palacio, calzaba zapatos claveteados con tachas en la suela.
¿Cómo?
Porque sí. Bueno. Ah. Y el sonido que producían sus pasos.
Claro, como para hacerse zapatos.
Claro. Era per sí.
Claro.
Sí. Pero todos lo escuchaban que venía, traca, traca, qué sé yo. Y cuando hacía alguna de las visitas al harén, las muchachas lo escuchaban llegar y rajaban de la habitación central, me decían, a esconder por ahí, para evitarlo. Así de fulero era. En la corte se valoraba mucho el silencio. Y varios sultanes preferían que se utilizara la lengua de señas en su presencia, ¿no? Se consideraba indigno que el sultán se dirigiese oralmente a sus súbditos, ¿no? Y muy indecoroso que quienes se encontrasen en su presencia hablaran en voz alta o secretearan también. Eso no. El sultán Osman II fue tal vez el primero en aprender la lengua de señas y dio la orden a varios oyentes de su corte de aprenderla también. Mientras los visires administraban el imperio, Osman se ocupaba de tomar medidas represivas para mantener a la población bajo control. Cerró tabernas, reglamentó la manera de vestir en sus súbditos, dictaminó que las mujeres no podían ausentarse de sus casas más de 4 días a la semana. No entiendo eso.
¿Cómo 4 días?
4 días. ¿A dónde vas? Bueno. Osman solía realizar frecuentes excursiones a la ciudad para comprobar que sus órdenes eran obedecidas. Siempre que lo hacía, aprovechaba la oportunidad para visitar los mercados a fin de comprar él mismo manjares para su mesa. Dice que siempre tenía un hambre insaciable. Durante el tercer año del reinado de Osmán, parece que apareció en el cielo un cometa en forma de espada. Bueno, los cometas tienen siempre.
Claro, sí, más o menos.
Los astrólogos de la corte estuvieron de acuerdo, según cuenta el cronista Demetrius Cantemir, que estuvieron de acuerdo en que se trataba de un símbolo de victoria y riqueza para el imperio de los otomanos. Entonces, Osmán festejó y esperó victorias y riquezas. Al año se congeló nada menos que el estrecho del Bósforo. También se congelaron los campos y se produjo una hambruna terrible. Tal como había sucedido con los visires de su padre, los astrólogos fueron liquidados. Imagínense. Aparecieron otros augures que recomendaron a Osmán que engendrase un heredero. Como se ha dicho, Osmán no tenía mucho apego por su harén, comenzó a frecuentarlo con resignación y pronto tuvo tres hijos que murieron poco después de nacer. Horrorizado por el resultado de aquellas visitas, se volvió monógamo y llevó adelante algo que no le trajo muy buenos resultados. Según los cronistas, dio el desacostumbrado paso de casarse con una hermosa muchacha turca de distinguido linaje. Y eso rompía con la tradición de tener concubinas esclavas de origen no turco, encargadas de brindarle un heredero. No era costumbre que el sultán, que tenía un harén, se casara con una cualquiera, no con una cualquiera, justamente no, con una tipa más o menos encumbrada de la sociedad turca. Aquello que transgredía Osmán funcionaba así, se lo voy a explicar mejor. La clase alta de las mujeres del harén eran las privilegiadas, se llamaban Gedi Killer, algo así, ¿no? ¿Qué quiere decir privilegiadas? Eran elegidas por su belleza y talento. Estas muchachas primero eran aprendices de las mujeres más maduras del harén, las Kaya Kadin, ¿no?, que las instruían y vestían para prepararlas hasta ser presentadas al sultán. Si éste se fijaba en una de ellas y la elegía como posible concubina, entonces era designada Gozde, que significa en la vista, qué sé yo. A continuación, se le proporcionaba un departamento privado y era preparada para sus citas con el sultán. Si tras la primera noche que pasaba con él seguía gozando de su favor, se convertía en hijal o concubina real. Y si esa favorita le daba un hijo, y si este era el primogénito del sultán, entonces se convertía en Birinki Kadin o primera esposa. Ah. Es complicadísimo, ¿no?
Sí,
complicadísimo.
Sí.
Pero había todo un protocolo, es lo que les quiero decir. Osmán se había enamorado de una morena llamada Ukayle, turca, bisnieta de Solimán el Magnífico. La había visto en la orilla de un lago cercano al Palacio Topkapi y le dijo a sus visires que había sentido pasión por primera vez.
Ah.
Osmán la llamó al palacio, expuso sus sentimientos, ella lo correspondió y decidieron casarse. La boda, que dejó a todos estupefactos, se celebró en febrero de 1622. Desde entonces, el harén fue clausurado. Chau harén.
Monógamo
y,
a partir de ahora.
Claro, y pasó todas sus noches con esta chica, la Ukayle. A partir de ese momento, Osmán se volvió muy impopular, tanto entre la población como en el ejército. El ejército era el famoso cuerpo de jenízaros, la élite de unidades de infantería, que tenía mucho entrenamiento. Bueno, en relación a la unión del sultán con una muchacha noble, Sir Thomas Rowe, el embajador inglés en Turquía, ante la Sublime Puerta, escribió: hace 12 días, contrariamente al consejo de sus ministros, el gran señor se casó con la nieta de Solimán, lo cual aquí se interpretó mal. Los sultanes no toman esposas turcas por respeto a los parientes. Eso decía el embajador inglés. Aquel casorio produjo un enojo tal que llevó a una revolución, la revuelta de los jenízaros. Pero hubo otras razones de fondo. Parece que Osmán fue el primer sultán que había señalado al cuerpo de jenízaros como una institución perjudicial para el imperio. Intentó reorganizar y limitar sus poderes, incluso cerrando los salones de café que eran el punto de encuentro para conspirar en el trono. Había cafés para conspirar. Sí. Café, bar, el conspirador.
Sí, los traidores.
Iban todos los traidores. Los dos traidores. Sí. Iban allí los muchachos y conspiraban. Bueno, hay que poner un café así. Sí. Tendrían varios clientes.
Sector traidores.
Además de todo eso, los jenízaros habían sido estrepitosamente derrotados en un nuevo intento del Imperio Otomano de avanzar hacia el oeste, hacia Europa Central, digamos. Enfrentaban a lo que se llamó durante más de un siglo República de las Dos Naciones, que eran Lituania y Polonia. Recuerdo un viejo versito lituano. Yo soy nacido en Lituania. Hace un año y un mes que estoy en país y ya sé hablar castellanos. Discúlpeme, es un verso infantil. En el espantoso asedio de Jotín, por ejemplo, murieron 40.000 turcos y lo que quedó de la tropa volvió humillada a Constantinopla. Y Osmán le echó la culpa de la derrota y se armó. Una multitud corrió por las calles de Estambul y llegó hasta el primer patio del Palacio Topkapi, donde asesinaron a un funcionario. Horrorizados, los consejeros de Osmán lo convencieron de que su única esperanza era presentarse ante los rebeldes. Y Osmán se presentó, rodeado de todo su séquito, imploró misericordia, pero no le hicieron caso, y mataron a todos los que acompañaban a Osmán, y el sultán se quedó solo, lo llevaron al castillo de las Siete Torres, lo encerraron. En el trayecto, digo, sería para matar el tiempo, le cortaron la oreja derecha y un dedo,
sí.
Para hacerse con un anillo. Parece que en ese dedo tenía un anillo, para no andar perdiendo tiempo en sacarlo, vio cómo es, chao, le cortaron el dedo. Y los soldados devolvieron el trono, o le dieron el trono a que no sabes a quién.
A Mustafa,
que estaba, que se salvó de que lo estrangularan con el hilo de una pata.
Sí, por la indecisión.
Y bueno, lo enterraron, lo mataron, lo decapitaron a Osmán y le dieron el poder a Mustafa. Lo enterraron sin ninguna ceremonia en la mezquita del sultán Ahmed, su padre. Y tenía, al morir, 17 años. Fíjate vos. Fue el primer regicidio en la historia del Imperio Otomano.
Linda historia, ¿verdad? Y qué final trágico.
Muy trágica, muy trágica. Podríamos escuchar un tango de Gardel que se llama, un tango que canta Gardel, que se llama Por seguidora y por fiel. Es un tango muy extraño, pero vamos a escucharlo. La letra tiene algo de lo que es la monogamia.
Ah.
Porque es una señorita acosada por un canchero del barrio que persiste en su fidelidad a su novio y que la pasa muy mal por eso. Es la historia de un acoso.
Ah, mira qué interesante.
Pero está muy, muy bien cantada.
La más bonita del patio salió por el almacén sintiendo que a su costado alguno le hacía el seren. Palpitó el apuntamiento y los pasos apuró. Quiso correr pero el mozo entró a jugar y copó.
un celorio del suburbio que se ha engrupido, que por las pebetas vive enchalada y alardea de triunfo que ha conseguido, con mujeres en timbas y apuñalada. El barrio lo respeta, quien se la barra, lo que él diga se puede dar por sentado. Bailarín y buen mozo sabe de parra y corre con los gansos ojo y pinado. Pero a la moza su fama no la puede entusiasmar. Hay otro mozo que la ama y no le puede fallar. Y aunque en varias ocasiones airada lo rechazó, persiguen sus pretensiones porque jamás se achicó. Y él le pide de nuevo que sea buena, que ponga sol de amores en su mañana, que vea cómo sufre su enorme pena, sin tener el consuelo de una esperanza. Y viendo que la mina no le contesta, hace cruz con los dedos que después besa. Pénsalo bien, le dice, si no, por esta, te marcaré la cara de oreja a oreja. Y una noche echa la luna, se entrevistó en la rabá. Sintética noche triste de crónica policial, porque la horrible amenaza se cumplió cobarde y cruel. La mina lleva una marca por seguidora y por fiel.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por seguidora y por fiel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Información,
actualidad,
opinión,
entrevistas,
cultura,
espectáculos,
deportes,
música,
servicios. AM 750.
Lo esencial, hecho radio.
750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos hoy sin público presente, pero recuerden que nos encontraremos con ustedes, con todos los que vengan al Caras y Caretas de Buenos Aires en la calle Venezuela 330 el jueves a las 8 de la noche.
Ah, bueno.
Y los ¿y el que viernes? Vayan también al Teatro en Bernal el viernes a las 9 de la noche en La Moreno. Estaremos allí en La Moreno Teatro de Bernal.
También es cierto,
sí,
y debemos confesar, que en el Teatro del Artefacto, que es el famoso teatro de Raúl Serrano, está representándose la obra que se llama NN Naufragantes Nocturnos, que ya la hemos anunciado, pero que está todos los viernes a las 21 horas y parece que es muy recomendable.
Muy bien.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame una mascota exótica.
Claro, no un perro.
No un perro. No. Estoy harto chicos de los perros, claro, mamá.
Bueno, bueno.
Pero quiero una mascota.
Pero es aburreme de malcriado, se aburre de malcriado.
No, bueno.
Quiere todo, le da todo.
Quiere llamar la atención. Todos tienen perro, quiere tener otra mascota.
Bueno, claro, pues todos tienen perro.
Pero le vamos a dar todos los gustos. Al nene se pasaría un caprichoso.
No me importa.
Un caprichoso.
No me importa si soy caprichoso. Quiero una mascota, quiero. Una, pero exótica tiene que ser.
Bueno, no importa. Vos ya tenés tres perros. ¿Para qué querés ahora otra claro mascota?
Para que se la coman los perros. Bueno, y acá ha llegado Opúsculo, donde hay un montón de ofertas
sí,
de mascotas.
Bueno, bueno,
de mascotas
bueno,
exóticas, muy sí, exóticas. El primero es el pez payaso.
Ah, es sí.
Ah,
aparte lo que hace reír a un nene,
el pez payaso. El pez payaso.
Lo que entretiene a un nene, un pez payaso en la pecera, no tiene nombre.
Sí, hace lo mismo que cualquier pez, que una.
Sí,
que
una... está, no, viene, camina así.
¿Dónde está? No.
¿Usted cree que yo soy un payaso?
Rosita, prepárame los ravioles.
Bueno, a lo mejor no es tan exótico como otros.
Sí. Porque es el, ¿sabe qué? Es de la película Nemo.
Sí,
por eso.
Hay muchos lugares está allá en las peceras, ¿no? Pero son peces que no requieren grandes cuidados. Usted lo tira al agua y ya está.
No, pero ojo no, que es, no. Ojo que es un pez de mar, de agua salada.
Sí, y ah, él es un poco de celusal. A la pecera
es difícil
listo,
eso,
señor.
Entonces, sí, sí.
Ah, ahora cuidado que...
No hay que pasarse con la sal en el agua porque...
Ah,
no,
claro, el perro después le agarra alta presión. Al perro no, al pez.
Al perro ni le cuento.
Al perro no lo ponga en la pecera, señora. No. Señora, bueno... quiero decir que estos peces son capturados ilegalmente,
sí.
Así que usted tiene que tratar con delincuentes.
Ah, bueno, se
y por ahí le venden un pez payaso y encima la asaltan.
Bueno, no sé si la asaltan, pero es verdad que está en Australia el pez payaso.
Está, él se mueve, va nadando y...
No, pero más o menos.
Por ahí está en Australia, por ahí después se va.
Porque en la película yo vi que sale en Sydney.
¿Sale qué? ¿En Australia? Claro. No, está en muchos lugares.
Pero no, no está en el río Paraná, por ejemplo.
No.
Bueno, señor, entonces,
si no, no sería exótico.
Claro. Es de aguas...
Y de agua, y si el Paraná no tiene agua salada.
Tampoco.
Salvo cuando pasa frente ahí a la fábrica esta, a dos anclas. Bueno... ¿No le gusta el pez payaso? Hormigas.
No me gustan los peces.
Hormigas.
Pero no es mascota.
No es mascota, sin embargo. Dice.
Sí.
Es maravilloso ver las hormigas cómo trabajan, lo organizadas que son.
Ahí está.
Hay hormigueros.
Hay una cierta fascinación para algunos, ¿no?
Sí.
Por las hormigas. Estos pequeños insectos,
sí,
que serán una cosa así, ¿no?
Sí.
Inofensivos. ¿Cómo no? Te agarra la marabunta, te deja los huesos.
Bueno, ¿no? Pero sí, exactamente.
Que no requieren mucho esfuerzo por mantener. Claro, ellas se encargan de todo.
Ellas, usted le pone arriba de todo hojas, flores.
No, no le pone eso, le pone un algodón con azúcar y agua.
Nada más.
Y
chao.
¿Y chao qué?
Estoy saludando.
No, ¿verdad? Señor, estamos con esto. Porque vio que venden hormigueros artificiales.
Bueno, por eso. Ahí
claro, es una pecera y ahí se llama lo que se llama granja de hormigas.
Claro. Y usted ve porque es todo transparente.
Claro.
Y entre ellas tienen roles. Hay algunas que son soldados.
Claro, pues si usted la tiene en el fondo,
sí,
en un hormiguero,
sí,
ya no la ve usted.
No las
ve. Ve nada más que el agujero.
No.
Ahora, en el fondo usted las mata, las hormigas. Le echa Camani.
Sí.
Y las liquida.
Pero,
pero adentro tiene una granja de hormigas.
Sí, claro.
Y las alimenta. ¿A qué estamos jugando?
Bueno, las alimenta y en general el juego viene con la reina.
Sí,
que vio que la sirven, vamos a decirlo así.
¿Qué? ¿Cómo?
Y, la surten.
No, señor. La sirven los machos.
Es el programa secreto.
Bueno, pero es así.
¿Cómo?
Es la naturaleza, señor.
Es la naturaleza.
Y eso lo ve el nene. El nene está viendo todo el día eso.
Todo es naturaleza, señor.
Bueno, sí.
Claro, le voy a comprar eso a mi hijo.
Sí, toda la noche mirando cómo la sirve.
Prefiero el pez payaso. Además, no son uno. Son varios, ¿no?
Bueno, sí, pero es...
Bueno,
sí, pero es distinto.
Pero eso es una degeneración, sí, señor.
Es distinto a nosotros.
Qué divertido, papá, dice. Mirá. No. Mirá, vos que me decís que...
Con el tiempo va a ver que ponen huevos, todos los huevos,
sí,
y surgen muchísimas hormigas.
No me diga.
Entonces ahí se empieza...
¿De cada huevo sale una hormiga?
Sí.
Yo, si fuera la naturaleza... De un huevo solo hago salir 30, 40.
No, pero son muchos.
Si no...
Son muchos huevecillos.
Sí. ¿Y cuánto? ¿Un millón?
No, un millón no. Serán 1.200.
¡Oh! Sí. 1.200 huevos.
Pero tengo entendido que los
machos... Esas son gallinas.
Los machos tienen que pollarlos o algo así.
No. ¿Cómo va a empollar un macho usted?
No sé.
Le llevo una
no
traducción.
Señor. Yo no soy hormiga.
Una traducción
de huevo.
Una traducción española. Que empolla los huevos.
Bien. Bien,
no,
bien.
Señor.
Están ahí abandonados.
Prosperan de otra manera. Prosperan de otra manera. Es distinto, es todo bueno, distinto. Bueno. Porque de 1.200 por ahí le nacen 100 y es un éxito.
Claro, sí, ha sido un éxito.
Y lo demás es...
Y eso, muere, dice, son claro. Mucho menos peligrosas que las arañas.
Sí.
Y eso que son más que las arañas.
Sí, sí. Pero la araña no es peligrosa.
Sí, es peligrosa. Usted ¿cuál? Tiene una araña.
La gata peluda.
No, la gata peluda no. La tarántula. La gata peluda es un... también puede ser
es otro bicho.
Sí. Es, la gata peluda es esa del cantito del cura.
Sí.
Sí. No, pero vio que hay arañas peludas. Me la confundí porque hay...
Ah, araña peluda.
Hay arañas peludas.
Bueno, pero la araña se le escapa de la pecera. No, estamos poniendo todo en la pecera.
El susto que le puede dar una araña.
El susto que le da. Usted le camina por la cara una araña que pesa... 100 gramos.
Bueno, señor. Igual la araña, y cuando hablo de la araña, hablo de toda la especie de arácnida.
Sí.
Y no tiene problemas con nosotros, con los humanos.
¿Con nosotros quiénes son ustedes?
Los humanos.
Los
no, señor, somos los humanos nosotros. Ah. La araña, ella hace su juego, no tiene problema. Ella los tiene.
Es más, el problema lo tiene el humano con ella.
Claro, y ella tiene problemas con los insectos. Ella tiene los ojos en el insecto.
Sí, al insecto lo vuelve loco.
Bueno,
y está bueno tener una araña en la casa porque le come todos los otros insectos.
Claro, señor.
Las ratas,
bueno,
todos los...
Los mosquitos.
Los mosquitos, las lagartijas, todo.
Lagartija no es insecto.
¿Ah, no?
Tiene cuatro patas la lagartija.
Ah, bueno, eso es lo... La rata sí.
No, la rata tampoco. Tiene cuatro... Tiene que tener seis para ser insecto y ocho para ser araña.
Por ejemplo, un pulpo.
Bueno,
ocho. Y otra, sin embargo no es araña.
Si no le gusta eso, aquí tiene las iguanas.
Iguanas sí, se están
iguana.
De moda. Hay algunas que son albinas,
sí.
De color blanco.
Y pero otras vio, que no.
Vio
no, que mayoría no.
Vio que impresionante que cuando la acaricia está fría. Usted se da cuenta que está fría.
Se habrá muerto.
No, señor. Porque son así de sangre fría.
Sí, son, mantienen siempre la tranquilidad.
Sí.
Vos, por ejemplo, te peleás con tu mujer delante de la iguana y la iguana ahí.
No,
si sacás un cuchillo, qué sé yo. ¡No lo aguanta él!
No, señor.
Y la iguana, ahí tiene la sangre fría.
No.
Entra un ladrón, te asalta. Sí. La iguana.
No, señor, es sangre fría porque es fría la sangre.
Claro,
¿no?
claro.
Que no tiene temperatura. Usted le pone un termómetro.
Y paradójicamente.
¿Para qué me dice que le voy a poner un termómetro
bueno,
a la iguana?
Bueno, pero.
Después lo tengo que usar yo. No. ¿Dónde aparte, se lo pongo?
No.
Aparte, ¿dónde viene el médico?
Ojo, que tampoco a la iguana le gusta, ¿eh?
Y me imagino que no.
Bueno. No, o sea. Hay iguanas o iguanas.
Tengo un termómetro de este tamaño.
No, no. La tiene que agarrarla por toda la percibir por toda la
casa. Correr. ¿Tiene? Cuando le iguana ve que se agarra el termómetro, sale a galope.
Sale escupiendo mercurio la iguana. Dice, ¿dónde está el termómetro que no lo encuentro? La última vez lo tenía la iguana.
Dice, son reptiles, dóciles,
no
se integran perfectamente en un hogar. Sin problema de convivencia, no como algunos.
Claro, bueno, sí.
Claro. Se acercarán a ti, son indiferentes, sí. Pero se acercan a ti porque les gusta el calor. El calor que desprendes, claro, especialmente claro. Si eres caliente.
No, porque bueno, las iguanas vienen del trópico,
claro.
Países muy cálidos.
Y también cuando le vas a dar de comer.
Sí.
Okay. Eso ya no me gustó, porque está por interés está con uno,
sí.
¿No?
Bueno, las mascotas son así, son seres a los que usted le pone nombre y que están con usted para comer.
Bueno, el erizo.
¿El qué?
Erizo,
sí. Aunque parezca broma, estos pequeños mamíferos.
Sí.
¿Es mamífero el erizo?
Menos el erizo de mar.
Claro.
Estos pequeños mamíferos que se alimentan de insectos son una... de estas especies exóticas que uno se sorprenderá de ver en su hogar.
Sí, sí. Sobre todo cuando duermen, se hacen una pelota toda de
sí,
de
parece una bola, realmente.
Sí, lo para
incluso la puede lo puede tratar como si fuera una bola.
¿Y qué hace? ¿Y cómo lo trata como una bola?
Y lo hace rodar. Por ejemplo, pone unos bolos parados allá en el fondo.
Con el erizo.
Le tira con el erizo.
Que pincha todo, vio.
Tiene pinchos, ¿no?
Claro, tiene pinchos.
Cuidado, no lo ponga en la cama, entonces. Porque después se levanta todo lleno de moretón.
No, pero sirve para ¿para qué? Para sacar las pelotitas
De los trajes.
No, claro, de los trajes. Claro.
¿Cómo lo va a someter a eso?
Y sí, sí, se lo pasa por
le pasa
el pullover.
Eso por el pullover y le queda fenómeno.
Le queda todo lisito.
Le saca toda la caspa, todo. Dice, es muy dócil y bondadoso. ¡Bondadoso!
Y bueno.
¿Cómo puede la bondad
percibirse,
percibirse la bondad de un erizo?
Tiene,
¿no?,
cara de bueno.
Bueno, habrá que hacer una casa a su medida.
Sí.
Sí.
Una especie de cucha. Sí.
Un iglú. Claro. Porque es redondo.
Mejor que no salga de allí. Dice, porque es un animal más bien torpe. Y puede lastimarse con los cables. ¿Con qué cables?
¿Pero qué? No sé, trabaja en Edenor. Usted tiene un erizo.
Claro, por eso podría haber sido el apagón del otro día.
Sí, puede ser.
Por los erizos.
Un erizo.
Bueno, otro. No me gustó tanto el erizo. Aunque tener un animal... Sí. Como una bola.
A mí hasta ahora me gustó la iguana.
Sí, sí.
Bueno.
La mofeta.
¿Qué es eso?
No lo sé. Ya sabemos la fama que tiene este animal.
Si no lo conocemos, no sabemos ni qué es.
Ya el nombre da para la cargada, ¿no?
Mofeta. No tiene fama, parece de tener mal olor. Porque es una especie de zorrino. Pero acá dice que la fetidez es un arma. Y si está tranquila la mofeta y bien domesticada, no larga mal olor. El mal olor lo larga cuando está asustada o algo. O
como
hay
para, claro, para
espantar
que
al depredador.
Viene un depredador y con ese mal olor se cree que está podrida. Que,
claro.
Claro. Sí, claro, dice, no me la voy a comer porque está podrida. Dice, dice el depredador.
No llega.
Ahora, si usted tiene un depredador también como mascota.
Claro, claro.
Va a estar todo el tiempo la mofeta, la defensiva, que es lo peor que puede haber.
Claro, sí. Le larga el olor, el depredador no hace nada, y la iguana mira impávida, con sangre fría.
Hay que cortarle las uñas, cuidado, y son muy cariñosas, y fieles como un perro.
Ah, qué bien.
Ah sí, sí. Hay que cortarle las uñas y peinarlo. Hay que peinar la mofeta, es un dicho muy... El cerdo vietnamita.
Bueno,
señor.
Sí.
Ese es un insulto para
nosotros.
¿Cómo dice el cerdo vietnamita?
No.
Sucia rata.
No, señor.
No, señor.
Es una especie de... Es como el...
Es un chancho. Es un chancho, señor. Que nació en Vietnam.
Sí. No, pero...
¿Usted cree en la nacionalidad de los animales?
Bueno, pero este sí porque es rosadito.
Es rosadito, como si fuera un ser humano, tiene la piel rosada.
No, depende, un ser humano de los que conoce usted, los que conozco yo.
Así como Rolón.
Y es el chiquito, aparece en varias películas, muchas películas.
Infantiles. Rolón, sí.
No, el cerdo vietnamita, señor. Es como Peppa Pig, el coso del personaje de los chicos.
Y creo que no crece como un cerdo a nivel...
Claro.
Sin embargo, puede ser peligroso, porque dice, estos simpáticos animales son muy codiciados por un sector de la población, y cada vez más podemos ver pasear por las calles estos chanchos.
Sí.
Pero hay que denunciar que muchos de estos animales terminan abandonados por sus dueños.
¿Por qué?
Porque crecen mucho, y pueden llegar a pesar de 50 a 100 kilos. Al final... Puede llamar a mascota que mi marido, y lo saca, un chancho de 100 kilos, imagínate.
¿Sabe lo que
recibí
le come?
Ahora, más de uno debe
recibir
pensar.
Gente a la noche te viene a visitar, dice...
aparece.
Ah, bueno, voy a saludar a su marido, ¿no? Dice. Es un cerdo vietnamita, su marido.
No sabía que era de Vietnam.
Sí. Bueno, parece que George Clooney tenía un chancho de esto.
Ah, mire qué bien. Bueno,
pero el peligro es que no es económico mantenerlo. No,
pero George Clooney tiene plata para pagar cuánto chancho vietnamita.
Y yo, por favor, chancho que quiera.
Me parece que también es muy difícil enseñarle hábitos. El chancho más.
Pero ¿dónde lo tiene a este chancho? Lo tiene que tener en la posilga, señor.
Pero hace lo que quiere.
El chiquero.
El chancho no aprende nada. Por ejemplo, ir al baño.
Claro, bueno, pero...
Pero si usted lo tiene en el chiquero, ya con toda...
No, la pero no es un chiquero, un parque.
Claro.
¿Qué tiene... parque? ¿Un chancho al chiquero?
No, no tiene un parque. No. Vio que hay, bueno, hay una figura de la política que tiene un chancho de mascota. Una chancha.
La gallina en su corral, en su chiquero el chancho.
Claro, bueno, pero ese es el chancho para la cría.
Claro,
para
comer. Pero esos son chanchos ya domésticos, no tienen chiquero. O sea, pueden vivir en un departamento.
¿En un departamento?
Y sí,
en un departamento.
En un departamento, el chanchito
este. No está, usted lo tiene que ocupar.
En un departamento del barrio norte.
No. Sí, si usted no tiene un chancho en un departamento, el consorcio se lo va a sacar. Lo tiene que tener clandestinamente. Porque le van a convocar una reunión de consorcio y van a decir...
Bueno, y el último es el capibari.
¿Qué es?
¿El capibari es?
Sí, puede ser
el capibari. Es el nombre...
¿Qué es el capibari?
El capibara. Capibari es una marcha. Es una marcha de desfile.
¿No? ¿Y qué es capibara?
Capibara.
¿No? Capibara.
¿Qué para bicho es ese?
Es el nombre de una batalla, seguramente. Algo así.
No, pero el bicho.
El bicho es una especie de carpincho. Sí, es un roedor... Y es el roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo.
Pero yo no quiero eso, señor, no lo quiero.
Sí. Oh, señor. No lo agarré al chancho.
Parece.
¿Este cuánto pesa? No dice cuánto pesa.
Además, ¿sabe
65
qué?
Kilos,
parece.
Con el freno y la montura.
Sí. ¿Sabe que los roedores, además, entre ellos se llaman?
¿Cómo se llaman?
Claro, si le aparece ese roedor mascota. Y llama...
Sí, a las ratas.
A las ratas, a los roedores cercanos.
¿En serio?
Y le viene que tiene al chancho ahí...
No, no llaman así. ¿Vio que cómo hacen las ratas que hacen...?
Uy, qué bien que le sale. No haga así porque van a venir todas las ratas que tengo en la cocina.
Salen así.
Bueno, dice, puede... Cuidado, cabe destacar que es una especie muy amigable, sin embargo. Se lleva bien con otros animales, como los perros y los gatos.
¿Ah, sí? Qué raro debe ser.
No pueden estar muy lejos del agua.
Claro.
Porque constantemente se están bañando. Tiene que meterlo ahí usted en un bañagua.
O le pone una pileta de lona.
La pelopincho. Lo mete al capibara. Y por ahí viene una amiga a bañarse, sí. Se encuentra con un roedor de 65 kilos, ya ve el grito que pega. Bueno, se recomienda el disponer de una piscina o estanque adecuado para el capibara. Son de clima tropical, en invierno hay que climatizar la piscina.
Ah, sí, sí, lo así. Que falta. Tengo la pileta, el jacuzzi, tengo el capibara.
Sí, me meto en el jacuzzi al capibara y me voy a bañar y me meto ahí con él. Bueno, me encantó todo. Bueno,
muy lindo. Yo igual me quedo con la iguana, como exótico.
Yo prefiero un gato, un perro.
No, señor.
Algo más sencillo, la verdad.
Cuidado, fuera.
Bueno, tampoco para patearlo así.
Lo malo del chancho vietnamita es que es faldero.
Sí,
y se te sube encima, pesa 100 kilos.
Sí.
¡Cuida!
Y es cargoso, además.
¡Cuida, perro!
Es cargoso.
¡Cuida!
Pausa, por favor.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Parevero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Finiger, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de la radio, pero atención que el jueves estaremos en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, ¿verdad, Gillespie? Que esto es así, está confirmado.
Sí, sí, ya está confirmado, los esperamos a todos el jueves.
En la calle Venezuela 330. Y el viernes estaremos en Bernal.
No me diga.
En
La Moreno Teatro. La Moreno. La Moreno Teatro.
Sí, y ahí las entradas están en tuentrada.com. Si quiere lo llama al maestro que está tomando frío, fuera lo hace pasar. Y ya llega a los estudios de Aire 750. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. Maestro. El sordo. El sordo. Arnaldo. Arnaldo. Danzer. La voz de Manuel. Moreira. Buenas noches, maestro. Bienvenido. Bienvenido, Moreira.
¿Cómo le va?
Le iba a decir Manuel, que nunca le digo Manuel. Mire usted.
Bueno.
Casi le digo.
Saque esa cosa así, tan cotidiana.
Moreira. Bueno, a ver, le piden un momento.
Un momento.
Sí, momento. Un momento, no me diga Manuel.
Momento, señor.
Sospecho que en el sentido musical.
¿No? Ah, yo creí que quería. Bien.
Bueno. ¿Podemos arrancar?
Por dale. Sí,
adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Y yo fui un pájaro cantor. Y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio, también en el Twitter, estamos del mismo modo denominados, arroba La Venganza Radio, y en Instagram como La Venganza Será Terrible. Le piden Lloró como una mujer para Aldo.
Discúlpeme. Cotorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena novelato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Me engrupiste bien de pute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba andar.
Venga vos, cantá su filo, que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por barbota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Empezó a gustar el molde y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejabas de cama con vista al hospital. Como quedas en la vía, pues tu viejo un pobretano era chivo colojoso, atorrante como vos. Me pediste una ayuda y el torcete de una mano, alquilarte un cotorrito en el centro para los dos. O sea, como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y fuir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Bueno, recuerde que mañana hay un show, el mejor show de trompeta de Buenos Aires,
sí, sí.
Está en Bebop Club.
Ya estoy ensayando alguna de las canciones.
Está ensayando. ¿Cuál tema va a ser? Un adelanto. A ver. Ah. Perfecto. Es buenísimo, eso.
Casi el cumbanchero, podría decirse.
Vayan porque
seguro. La del cumbanchero, sí, se llama.
Sí. Vayan porque si toca eso será seguramente
buscando
la última función.
Buscando el cumbanchero.
Bebop Club, ¿a qué hora es eso? Va a ser.
A las 22.
No era,
pueden ir antes.
¿No era las 21?
Por eso, pueden ir antes, toman algo.
Sí, bueno, también claro, puede ir.
Mozo, claro, mozo.
O sea, es un cacao. A las 22 o a las 21. Claro,
a las 22 es el horario.
Es el correcto.
Pero a mí me gusta
la venganza y empieza.
Claro.
Pues si no, imagínese. Claro.
Bueno, eso va a ser. Eso no, pero lo de las 8 es la repetición de la venganza. Bueno, no importa. No importa. La gente y el público se pula.
No confunda a la gente.
Bueno,
no
vayan a la hora que quieran.
Bueno,
vayan a la hora que quieran.
¿En dónde? Pero de la dirección. Nunca dice dónde es.
Moreno y Defensa, señor.
Es una cuadra entera.
Preguntan ahí.
¿A quién va a preguntar? No hay nadie.
Todo el mundo conoce.
Nadie conoce. Bueno, está el policía en la esquina, no sabe nada.
Hay justo un mercado chino.
No saben en el chino.
Bueno, hay una foto de usted.
Bueno, terminemos con esto, por favor. Tóquense algo.
No entienden qué es Bebop.
¿Qué hacemos?
Bueno, Arrabal Amargo puede hacer.
Ah, qué bueno.
Ya que está.
Otros dos tangos seguidos, ¿qué se piensa?
Ya que está.
Tenga la trompeta, vaya calentando la trompeta. Sí,
bueno, a ver, Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida. Como la condena de una maldición,
tu sombra tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus puertas y hueque a una luz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, estar en flor para quererte como una nube que pasa.
En sueño se va,
se va, no vuelven más.
Y ahora sí, lo prometido, lo que pide toda la gente. Sí,
muy bien.
Lo que van a ver en Vivo Club, un adelanto aquí, con la trompeta que ya la probó.
Ya la probamos, así que ya ahora viene la canción. Que...
Por la vereda del sol, por ejemplo.
Bueno.
¿Se la okay. sabe?
Okay.
¿Esa es?
Sí, 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 sí.
Bueno, a ver.
Lástima bueno. que hoy no está el trío sin nombre,
sí.
porque me he enterado de algo.
¿De qué se enteró?
Resulta que nuestro Nico Tolcachier, que es nuestro investigador
sí.
y escritor y colaborador, se encontró con Alberto Fernández.
Uh-huh. Sí. Candidato a presidente de la Nación.
Así es. No sé en qué, no sé en qué circunstancia.
Sí. Está bien, no le preguntamos.
Y Alberto Fernández le dijo... que le gustaba el bajo de Ale. El bajo...
El Hofner,
efectivamente.
Ajá.
Yo creo que es una buena oportunidad de regalárselo.
Sí. Pero sí, tiene que tocar, señor. En serio, tiene un bajo.
Yo sé que Fernández toca muy bien la guitarra también.
Sí.
A ver, toque algo.
Toca Blackman.
Ahí está Alberto Fernández.
Sí, sí, sí. Qué bien, Alberto, ¿eh?
Alberto Fernández. No. Pero también le dijo a Nico que escuchaba todas las noches el programa
Hay que ver si es cierto.
Para mí no. Son mentiras de Nico. Todo esto lo inventó Nico.
No, bueno, pero digo, si escucha todos los días, tiene que estar escuchando ahora.
Y lo tiene que contar mañana. Claro. Y además, yo le digo, si llega a ser presidente, ¿qué va a seguir escuchando? No se puede.
No lo va a decir. Bueno, lo único que falta, un presidente escuchando pavada. Escúcheme, señor.
Si escucha esto, imagínese lo que escuchará el resto del día.
Y así. Sí, pero dijo que está enojado porque no le gusta que haya repeticiones los lunes.
¿En serio?
No.
Sí. Upa.
Pero hay que hablar inmediatamente con quién.
No, lo peor es que...
con nosotros.
Con nosotros mismos. Eso es lo peor.
Fenómeno.
Bueno.
Así que te mandamos un saludo. Ahora cuando se lo voy a decir a Ale... Para que mañana, por ejemplo, ¿cuándo estamos?
El jueves.
¿Cómo?
En el Caras y Caretas.
¿En el Caras y Caretas?
El jueves estamos.
El jueves en el Caras y Caretas. Sí. Bien, fenómeno, sí.
Bueno, ¿más pedidos?
Sí, lo que quieran. Bueno,
tenemos que ir casi.
Sí.
Pero le pedían Misty, por ejemplo, que es con trompeta.
Sí. Ok.
Y después nos vamos con otra.
Dale, hacemos Misty, ¿eh?
Sí. Bien.
Bueno.
Bueno, y ahora sí, nos marchamos seguramente con algo festivo que haga inolvidable nuestro paso por la radio.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de los hogar. Entonces, yo te quería como amigo. Calada italiana, calada italiana, calada italiana.
Ah,
Adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra sangre, hay otra caricia, hay otra piel, hay otra forma de sentir, hay otra radio. AM 750, una señal.
Achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso e tal. É duro te negar, filho, mas isso dói bem mais em mim. Mas então comprou a moto e passou a se sentir fatal. Sentir fatal. Sua moto, mas se uniam felizes. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou o assistente total, com seu sonho de metal. Vital passou o assistente total, com seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital. Na capital. É caravana do amor, então pra lá também se encaminhou. Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral. Minha prima já está lá e é por isso que eu também vou.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.